José Zorrilla. La leyenda de Don Juan Tenorio. Leído por Alba para albalearning.com. 14. Pasó otro mes. Don César mejoraba y, a pesar de su insomnio y aprensiones, ya con franqueza y claridad hablaba y aspiraba el aliento y le exhalaba casi ya sin dolor de los pulmones. Débil empero y flaco todavía, aunque del lecho a alzarse comenzaba, aún de su aposento no salía y con ajeno apoyo caminaba. Y si vivía, en fin, se lo debía a su gran robustez y a su alma brava. Qué hombre era de tan recia contextura como de alma tenaz y vida dura. Ya fuera que Beatriz, falta de sueño, por falta de ejercicio, se acostara muy tarde y desvelada trasnochara, ya fuera que don César, en su empeño celoso o pertinaz, lo imaginara, fuera, en fin, que en verdad lo percibiera. Ello es que en altas horas insistía en que a veces sentía son de pasos de alguno que, de fuera viniendo, en el palacio penetrara y cerca de su cámara pasara. Sobre todo, hacia el 15 de septiembre, en una noche de creciente luna y lluviosa a turbión, dijo que el ruido más perceptible oyó que en noche alguna. Y fuera por el sitio que su lecho ocupara, algún eco sometido de la bóveda cóncava elevada en el solo lugar que ocupa oído, o por otra razón, ello era un hecho que excepto él, los demás no oían nada. Don Luis y don Guillén, nada sintiendo, de don César lo creen monomanía. Siguen de su aprensión, caso no haciendo, que se le pase, imaginando el día en que repuesta su salud del todo, su turbada razón no le extravíe, y esperando que juzgue de otro modo las cosas cuando ya no desvaríe. Porque para ellos es casi evidente que la coincidencia de percibir más ruido en el creciente prueba que son delirios de maníaco que ya sufren influjos de demente. Debilidad muy natural en el hombre de larga enfermedad convaleciente, y en cuya situación nada hay que asombre a sus hermanos, conociendo el flaco de don César, que sueña y ve visiones, o en la debilidad de su cerebro, o al influjo febril de sus pasiones. Don Luis y don Guillén, atentos sólo a acechar la ocasión de su venganza, si claro ven de Beatriz el dolo, con espíritu activo, práctico y positivo, en el tiempo poniendo su esperanza, en su astucia sagaz e indagaciones secretas confiando y no en visiones, averiguan y husmean de los suyos todas las acciones. Pero, por más que espían y rastrean de quien sospechan con razón la pista, por más que por Sevilla callejean y que por sus contornos veredean, más de 3 meses ha que echar la vista nadie logró de los que en ello emplean sobre un Ulloa, y ven con maravilla que no queda un Ulloa por Sevilla. Pasó otro mes. Se concluía octubre. Don Luis y don Guillén, sin más indicio que la conducta excéntrica y extraña de Beatriz que nada acaso encubre, más que un vano y fantástico artificio para evitar con maña el trato familiar con sus cuñados por ella detestados, comienzan a formar distinto juicio y a creer que es don César quien se engaña. Este, a su vez, ya de ellos recatándose, con Per Antúnez solamente aliándose, su sociedad y vigilancia evita. Solo con Per Antúnez encerrándose día y noche en las cámaras que habita. Y en Per Antúnez nada más fiándose, y en su manía sin cejar, medita, forja, acepta y desecha muchos planes en el febril anhelo que le agita, para ver si una prueba precipita que cumpla o que disipe sus afanes. Y un día creyó al fin dar con el medio de romper de aquella falaz mujer el encierro singular. Como por sucesos tales, y yacer él en su lecho, a don Gil no se habían hecho ni entierro ni funerales, dijo: el día de difuntos dignas exequias le haremos, a las cuales ir debemos todos sus parientes juntos. Yo estoy ya capaz de andar, y de mi casa al salir por primera vez debo ir por Gil a la iglesia a orar. Nadie pudo a ello objeción poner, y en aquel convento contiguo su enterramiento teniendo y su panteón, a los frailes avisaron, quienes de paños mortuorios, por cuenta de los tenorios, a hacer acopio empezaron la iglesia para enlutar. Con lo que empezó a correr por Sevilla, que iba a ser función soberbia y sin par. Don César, con el anhelo del que ve al cabo logrado su deseo más ansiado, hizo citar para el duelo a Beatriz de manera tan firme e imperativa que no tuviera evasiva ni excusa que la valiera. Más grande su asombro fue al recibir por respuesta: señalado hora y dispuesta para partir estaré. Don Luis y don Guillén vieron en asentimiento tal la cosa más natural, y de don César rieron cuando, contra todo solo, caviloso aún sostenía que en tal sumisión tenía que haber oculto algún dolo. Llegó, al fin, el día 2 de noviembre, y el momento de ponerse en movimiento toda la familia en pos de los frailes franciscanos que a casa a buscarla van precedidos del guardián y con cirios en las manos. Apenas entrar sintió a la pareja primera de frailes, de la escalera en lo alto se presentó doña Beatriz, envuelta en un velo transparente que dejaba libremente contemplar su forma esbelta. Su bien quebrada cintura bajo los pliegues cimbraba del velo y transparentaba los rasgos de su hermosura. Alzó su presentación después de tan larga ausencia en toda la concurrencia murmullo de admiración, y en ella anhelando huellas hallar ocasiones de enojos, don César sintió en los ojos de sus ojos las centellas, y de su velo a través sintió que absorto, anhelante, con su mirada triunfante, le postraba ella a sus pies. Pero esto pasó no más, y en un punto entre los dos, apercibido quizás tan solamente por Dios, por ellos y Satanás. Ella empezó la escalera solemnemente a bajar, y de ella al pie aproximar mandó don Luis su litera. Cerráronla en ella, a lomo los esclavos la tomaron, y sus puertas ocuparon su dueña y su mayordomo. Hacia San Francisco echó la fúnebre comitiva, y a una mirada furtiva de don César respondió Pere Antúnez con un gesto del cual el significado era el de «Idos sin cuidado, que yo sé cuál es mi puesto». Y fue en aquella ocasión cosa fácil de advertir que de la casa al partir la fúnebre procesión, cual se temiera enemigos durante los responsorios, cerró la de los tenorios, rejas, puertas y postigos, lo que dio claros indicios de ser cuestión de impedir a alguno entrar o salir durante aquellos oficios. Hubo aún otra observación que hizo el vulgo sevillano, que era, como buen cristiano, dado a la murmuración, y fue que, juzgados fríos en religiosas materias por clero y personas serias, vistos casi como impíos los tenorios, raza hostil a los monjes franciscanos, pusieron hoy en sus manos el funeral de don Gil. Pero olvidaban sin duda los que tenían afán de murmurar que el guardián era tío de la viuda y que sus antecesores en el panteón del convento tienen, por ser bienhechores de él y de él cofundadores, lugar para enterramiento. La leyenda de don Juan Tenorio, José Zorrilla, leído por Alba para albalearning.com.